Siguen escuchando Kale Gorrian en la sintonía de InfoZazpi Irratia. Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Es hora ya de la entrevista política de este 3 de octubre, miércoles. Y hoy tenemos con nosotros al portavoz de la Izquierda Abertzale, Fernando Barrena, a través de la línea telefónica. Egunon, Fernando.
Egunon.
Bueno, antes de nada, ¿qué opina de la foto que nos dejaron ayer Patxi López y Yolanda Arcina junto con Mariano Rajoy y los demás presidentes de las comunidades autónomas en Madrid?
Bueno, pues yo creo que es una foto de una realidad que es bastante triste, ¿no? Bueno, vimos como hay un intento de Rajoy por mostrar unidad en torno a los objetivos del déficit y eso parece ser lo que quieren vender de la reunión de ayer, pero por otra parte, bueno, pues vemos que como decía anteriormente, que hay una realidad detrás de esa fotografía, de esa imagen que se quiere dar, y es una realidad social muy, muy preocupante, muy difícil, y a la que incluso no pueden sustraerse los presidentes de las comunidades que estuvieron en esa reunión, ¿no? Y desde luego, si algo ha llamado la atención, ha sido que, por ejemplo, la presidenta Eva Arcina pues no ha trasladado el mensaje que el Parlamento de Navarra le pidió que trasladara por medio de una posición firme contra la política económica del gobierno y contra los recortes en políticas sociales que se están realizando.
¿Cree que hay algo así como un pacto de Estado entre PSOE, PP, UPN, lo meto también ahí, para gestionar la crisis con el menor desgaste posible, digamos que para su proyecto de Estado?
Yo creo que sí hay, de alguna manera, una especie de omertá, no sé si pactada, pero sí por lo menos de una manera tácita, ya que, bueno, pues realmente la imagen que se quiere dar de ayer, como he dicho, es esa imagen de unidad en torno a las políticas económicas del gobierno, e incluso las comunidades gobernadas por el Partido Socialista pues no se han atrevido demasiado a levantar la voz en torno a la denuncia de lo que suponen esas políticas económicas, que en este caso pues una vez más se ponen sobre la mesa, incluso en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, pues cuál es el funcionamiento real del esquema de convenio concierto, ¿no? Unas inversiones del Estado que para este año que viene pues se prevén paupérrimas y que están poniendo en tela de juicio incluso la viabilidad económica de proyectos estrella de estas dos comunidades y también del Estado, como el mismísimo tren de alta velocidad, ¿no? Un proyecto sobre el cual, bueno, pues ya no cabe hacer un debate sobre si es acertado o no, sino simplemente decir que es un proyecto para otra fase, otro momento social y otro momento económico, un proyecto de ricos que en esta situación de crisis económica pues nadie se puede permitir, y que además, insisto, en esta situación de crisis tiene visos de, incluso aunque se termine la obra, de ser una red de alta velocidad que no tenga conexión con nada, una vía de alta velocidad a la nada, ya que el propio gobierno español pues está ya abandonando los proyectos de conexión en Castejón, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues estamos acudiendo también a una especie de... estamos viendo una especie de sinsentido a la hora también de llevar adelante, de tomar decisiones que pongan en cuestión modelos territoriales, de infraestructuras territoriales, que bueno, pues que están mucho más vinculados a una situación del pasado que desde luego una situación realista.
Mencionaba el tren de alta velocidad, Iñigo Urkullu decía que ellos están dispuestos a adelantar el dinero de las obras del TAF que corresponden al Aqua, lo decía ayer mismo, ¿qué le parece?
Bueno, pues Iñigo Urkullu lo que tendría que aclarar a la ciudadanía vasca es que ese esquema que él propone supone adelantar el dinero de las obras en este momento, adelantar el dinero, por lo cual la financiación económica, todo lo que se refiere al aspecto financiero puro y duro, correspondería, esa carga económica correspondería a la CAF, ¿no? Eso es algo que ya están haciendo para el tramo de Guipúzcoa, está suponiendo unas cargas financieras enormes, y bueno, pues supone otra vez añadir más problemas y más costos a una obra que se está manifestando como un auténtico sinsentido. Iñigo Urkullu, entre otros promotores del tren de alta velocidad, tendría que aclarar cuál es el sentido de una obra que en estos momentos no tiene continuidad, no tiene enlace, y que pretende ser de alta velocidad, pero se va a quedar en velocidad muy escasa, ya que no va a tener conexión con ninguna red, ni del Estado ni internacional, por lo que no conocemos en estos momentos. Es un despropósito más y que demuestra el sinsentido de en torno a la planificación sobre las grandes estructuras que ha presidido la actuación de los últimos de los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra en los últimos tiempos en ese sentido. Y parece ser que Íñigo Urkullu pues prefiere volver a tropezar no dos sino tres, cuatro y las veces que haga falta en la misma piedra, en vez de corregir y hacer un planteamiento más ajustado a las realidades económicas de este país y a una realidad que se está imponiendo por todas partes.
De llegar a H. Bildu al gobierno de Gasteiz, ¿cree Fernando Barrena que habría posibilidades de parar este macroproyecto?
¿De llegar, perdón?
De llegar a H. Bildu al gobierno de Gasteiz, ¿si habría posibilidades de parar esta macroinfraestructura?
Bueno, pues evidentemente en la Comunidad Autónoma Vasca las obras están adelantadas, a diferencia de lo que ocurre en Navarra, donde el nivel de ejecución de obra es mucho menor. Pero aún y todo, desde luego, insisto en que ya no hay una discusión sobre la mesa, que también lo hubo en su tiempo, y donde las fuerzas que componemos EH Bildu tuvimos una posición concreta. Pero ya no hay una discusión, podríamos decir, en torno a la idoneidad o no de este proyecto. En estos momentos se impone una reflexión sobre si el tren de alta velocidad, con el nivel de inversión que supone y el modelo de comunicación ferroviaria que supone, es un modelo ajustado a las necesidades de estos tiempos y cae por su propio peso que de ninguna de las maneras. E insisto, es un planteamiento que en estos momentos va a carecer de conexión alguna con la red ferroviaria de alta velocidad del Estado. Y eso supone que, por lo tanto, a nivel internacional, por lo tanto, la viabilidad de ese proyecto es escasa y en el caso de que EH Bildu consiga formar el gobierno después de las elecciones del 21 de octubre, tendrá que analizar muy seriamente qué medidas hay que tomar para poder paralizar esas obras y que no supongan mayor costo a la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca. No hay que olvidar que esto no es un capricho. Estamos en estos momentos dedicando recursos ingentes a esta gran obra, una gran infraestructura, que se dan en el mismo momento de recorte absoluto de políticas sociales como educación, sanidad o de protección a los sectores más desfavorecidos. Y esto, a mí me da la impresión que es algo obsceno. Mientras hay una familia en este país en situación de exclusión y en situación altamente desfavorecida, plantear que hay que seguir invirtiendo en obras de estas características, incluso teniendo en cuenta que su viabilidad en esos momentos es casi nula respecto a los efectos que quería buscar algún proyecto en un comienzo, pues yo creo, como digo, que es casi un planteamiento obsceno.
Y cambiamos de tema. ¿En qué punto se encuentra el proceso de construcción del nuevo partido de la izquierda abertzale, de Sortu?
Sobre el proceso constituyente de Sortu, inicialmente existía un calendario para poder llevarlo a la práctica, pero ha sido un calendario que ha habido que modificar debido a la convocatoria adelantada de elecciones, ¿no? Consideramos que en su momento que era prácticamente imposible compaginar el esfuerzo que supone hacer frente a una campaña electoral, incluso de las características con la que se está dando esta del 21 de octubre, con llevar adelante ese proceso con la tranquilidad que necesita para poder dedicarle el tiempo necesario, ¿no? Finalmente, este proceso tendrá lugar después de las elecciones del 21 de octubre, aproximadamente entre mediados de noviembre y finales de febrero, donde culminará ese proceso constituyente de Sortu con la elección de una nueva dirección nacional y las direcciones de Rialde, etcétera, correspondientes. Hay unos trabajos que están prácticamente finalizados y que han sido elaborados con la aportación de miles de personas interesadas en recoger su visión sobre el futuro organizativo y la oferta política que deberá hacer Sortu en un futuro. De alguna manera cumpliendo los hitos previstos en el calendario, pues con el objetivo de que la izquierda abertzale se dote de una herramienta política legal como Sortu, adaptada adecuada a la situación, de los nuevos tiempos que corren en el país en clave de paz y normalización política, y sobre todo para pretender ser una herramienta para todos aquellos que siempre han peleado por una Euskal Herria independiente, soberana y una Euskal Herria socialista.
Parece que hay algunos medios de comunicación que conocen bien el proceso interno de Sortu, o eso parece por las noticias que publican últimamente.
Bueno, hay medios de comunicación que conocen lo que está ocurriendo o lo que pretenden tener alguna versión de lo que está ocurriendo en el proceso constituyente de Sortu, principalmente porque viven de filtraciones policiales y de documentos que diversas fuerzas policiales pues incautan a sortzailes y a personas relacionadas con el debate que se ha puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues además de que hemos conocido públicamente informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, es el momento también de denunciar que ese, podríamos decir, acoso policial al que se sigue sometiendo a la militancia de una organización política perfectamente legal, pues es aprovechado de una manera pues un tanto indigna por ciertos medios de comunicación para publicar informaciones que luego en la realidad pues no se ajustan de ninguna de las maneras a la veracidad de los hechos.
Y sobre eso precisamente le quería preguntar, porque Sortu es una formación absolutamente legal y es grave que siga teniendo ese acoso policial que se denunciaba hace pocos días.
Pues así es, y ayer mismo pudimos ver el colmo de la desvergüenza, como el delegado del gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, el señor Urquijo, pues se vanagloria de seguir haciendo y seguir llevando a cabo ese tipo de vigilancia policial constante a miembros de una organización política perfectamente legal, ¿no? Y bueno, pues eso nos muestra un poco de el nivel de calidad, de la escasa calidad de esta democracia española que se nos sigue queriendo pretender vender, ¿no? Una democracia en la cual pues se da por normal pues lo que comentaba en esos momentos, que una formación política recientemente declarada legal por el propio Tribunal Constitucional Español pues esté sometida a vigilancia policial de permanente en la puerta de sus locales, telefónicamente y de mil maneras. Para eso precisamente pues ha nacido Sortu, y ese es uno de los objetivos que va a buscar, ¿no? Acabar con esa realidad de intervención permanente por parte de España de lo que es la actividad política vasca.
¿Cómo ve en esta coyuntura de crisis económica, de crisis incluso del modelo de Estado que desarrollaron en la transición y cuando se están acumulando fuerzas soberanistas aquí en Euskal Herria, cómo ve en esta coyuntura el Partido Nacionalista Vasco? ¿En qué punto lo ve?
Bueno, pues en este contexto político, la izquierda abertzale no tiene duda alguna de que se va a dar una reformulación del modelo autonómico español, ¿no? Por una simple razón, y es que las costuras de ese modelo autonómico y económico de la transición española ya han reventado, ya no son sostenibles en el tiempo. Y bueno, pues es curioso contemplar cuál es la posición del Partido Nacionalista Vasco cuando estamos viendo que la reivindicación independentista es más potente que nunca en Cataluña, cuando aquí en Euskal Herria se ha abierto un nuevo escenario político, y cabe plantearse desde las posiciones que representa Iñigo Urkullu pues cuál va a ser definitivamente la posición que se va a defender, ¿no? Desde luego, nada bueno podemos presagiar cuando el Partido Nacionalista Vasco dice en boca de su candidato Iñigo Urkullu que no quiere ningún divorcio con España, porque da la impresión que deja en evidencia que la posición real del Partido Nacionalista Vasco es que en lo económico está en disposición de dar cobertura a las políticas de recortes sociales de Rajoy, y que en lo político su opción es España, ¿no? Y es triste que cuando en Euskal Herria se abre una oportunidad histórica para la normalización política y poder conquistar el derecho de libre determinación, en un momento decisorio, decisivo, podríamos decir, para el futuro en libertad de este país, pues es triste, como decía, que la opción del Partido Nacionalista Vasco y de Iñigo Urkullu sea más España.
Y cambiando de tema otra vez, ¿qué opina de la polémica suscitada tras el anuncio de la Diputación Guipuzcoana de euskaldunizar la institución foral? Digo porque ayer, bueno, hubo polémica y Antonio Basagoiti tildaba a Bildu de nazi.
Bueno, pues yo creo que es una política, o sea, una polémica, perdón, muy muy interesada, y que parte, curiosamente, la suscitan nuevamente pues quienes están instalados en este país en tiempos pasados, ¿no? En tiempos pasados en lo que se refiere al derecho a decidir, en tiempos pasados a la hora de llevar adelante un proceso de paz y normalización política, y es la misma gente, curiosamente, que también se posiciona en contra de los derechos lingüísticos de la población vasca y tratando de imponer un monolingüismo español sin límites, ¿no? Es una polémica, como decía, muy interesada, es una polémica en los medios de comunicación muy falseada, porque al fin y al cabo la Diputación de Gipuzkoa lo único que ha hecho es adoptar un compromiso firme en defensa de los derechos lingüísticos que corresponden, en este caso, a la ciudadanía de Gipuzkoa, y que pretende pues acabar de una vez por todas con ese monolingüismo español que se pretende imponer incluso de las empresas, por parte de las empresas licitadoras en obras públicas de la comunidad, ¿no? No es ninguna exageración lo que se plantea desde la Diputación de Gipuzkoa. Es completamente lógico que grandes empresas licitadoras de obras públicas tengan equipos técnicos donde haya miembros capaces de expresarse en las dos lenguas oficiales, en este caso de la provincia de Gipuzkoa, porque en caso de no tenerlas, lo que ocurre es que esas empresas licitadoras imponen a la Diputación de Gipuzkoa a sus técnicos y a todo el funcionamiento administrativo en lo que se refiere a contratos, expedientes, liquidaciones, etcétera, etcétera, el uso monolingüe del castellano, y eso no se puede permitir pues de ninguna de las maneras. Dicho de otra forma, no me parece a mí que sea una exageración exigir a las empresas públicas, que a las grandes empresas públicas licitadoras, licitadoras de obra pública, que dentro de su equipo técnico cuenten con algunas personas que sean capaces de mantener un nivel de comunicación suficiente con los técnicos de la Diputación de Gipuzkoa en las dos lenguas oficiales del territorio. A partir de ahí, bueno, pues se podrá exagerar todo lo que se quieran las noticias, etcétera, etcétera, y hablar de que parece que la Diputación de Gipuzkoa ahora quiere imponer un monolingüismo euskaldun, pero la realidad es exactamente la contraria. Personas como el señor Basagoiti, que en estos momentos acusa de nazis a quienes quieren promover el uso del euskara también en la administración y en sus portavocías públicas, pues realmente quedan en evidencia cuando el 100% de su actividad pública se realiza única y exclusivamente en castellano. Es el señor Basagoiti y personas de ese estilo la que tienen un gran déficit respecto a la ciudadanía de este país, ya que están realizando una actividad política pública que solo pueden hacerla en una de las lenguas oficiales de este territorio. Son ellos los que deberían de dar explicaciones cuando en la defensa de un supuesto bilingüismo, bueno, pues única y exclusivamente utilizan la lengua que está dejando históricamente en situación muy, muy desfavorecida al euskara.
Y una última pregunta, porque nos queda poquito tiempo, centrada en Nafarroa. Teniendo en cuenta la situación, ¿opina Fernando Barrena que Yolanda Arcina agotará la legislatura?
No, yo estoy convencido de que no va a poder hacerlo, porque bueno, pues estamos viendo cómo día tras día las fuerzas políticas que componen la oposición del Parlamento de Navarra pues están han tomado el liderazgo de las políticas y de la iniciativa política en este herrialde, ¿no? En estos momentos las fuerzas de la oposición están todas abogando por una reforma tributaria, intentando llegar a acuerdos. La mayoría del Parlamento, como he dicho anteriormente, dio a Yolanda Barcina el mandato de defender una posición concreta en contra de las políticas de recortes de derechos sociales en esta reunión de presidentes autonómicos, algo que Yolanda Barcina no ha cumplido, pero es un exponente de esa situación difícil, porque la que va a atravesar la presidenta del Herrialde, por la que ya lo está haciendo, ya está atravesando, y creo que eso va a seguir así, y que el máximo exponente de esa situación de falta de liderazgo y de capacidad de gobierno y de apoyos dentro y fuera del Parlamento de Navarra, pues se va a dar con la tramitación presupuestaria ya por el mes de diciembre, y que a partir de ahí es cuando vamos a ver a una Yolanda Barcina que va a tener que tomar decisiones de gran calado, y que probablemente, yo así lo veo por lo menos, van a ir en la dirección de un adelanto electoral para febrero, marzo o primavera del año que viene, ¿no? Por lo tanto, pues no es descabellado pensar que hay que estar preparado para ese anticipo electoral, y que realmente, bueno, pues se va a dar en una situación realmente preocupante desde el aspecto económico y desde el campo social, pero que también llega en un momento político muy interesante, en la medida que el juego de mayorías y minorías en este Realde está evolucionando rápidamente, y yo estoy plenamente convencido de que unas elecciones en un plazo relativamente corto en Nafarroa van a arrojar un resultado cualitativamente diferente al que conocemos ahora como composición del Parlamento de Navarra.
Pues Fernando Barrena, portavoz de la izquierda, Bartolomé Esquer, por esto de hoy en Infozaz Piratía.
Ya es que estoy.